El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa.
¡Vamos! Bienvenidos a este podcast de Profesión Gamer. ¿Cómo están? Esperemos que estén todos bien. Vamos a arrancar con esta información gamer súper, súper detallada. Para esto tenemos un gran equipo. El gran equipo está compuesto primero por el señor Juan Salazar. Bienvenido, Juan.
Gracias, muy amable. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Gabriel Salazar. Soy amante de los videojuegos desde hace mucho tiempo y me caracterizo por estar jugando juegos RPG, juegos de simulación de baile y otros más.
Muy bien, Juan, muy bien. Bienvenido a este programa de Profesión Gamer. La segunda es la señorita Vanessa Manjarres.
Hola, hola, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Pues estoy súper contenta de estar acá acompañándolos y pues sobre todo como para darles a ustedes la perspectiva de la industria de los videojuegos desde nosotros, la vista de las mujeres, ¿no? Porque ya estamos cogiendo cancha en esta, en este hobby.
Muy bien, bienvenida Vanessa a este podcast. Y el último señor, mi amigo, el señor tan esperado, el señor Michael Orjuela.
Bueno, por fin me tocó el momento de fama acá con todos. Muchas gracias, Fabi, por la presentación de amigo. Lágrimas en los ojos. Uh-huh. Y les cuento, estoy en la industria de los videojuegos más o menos desde los 5 años, donde realmente es una historia fabulosa. Mi mami me dijo, bueno, ¿qué quieres? ¿La bicicleta o quieres tu consola de videojuegos? Y en ese momento, mi sueño culminaba. Yo dije, no, pues mi consola de videojuegos. Y desde ahí empezamos súper, súper a full con este tema. Y hace 6 años ya estoy trabajando y recibiendo sueldo y una remuneración por trabajar en la industria como productor y haciendo los grandes eventos acá en Colombia.
Muy bien, bienvenido, Michael. Bueno, y el último que falta presentar soy yo. Mi nombre es Fabián Bueno, yo voy a ser el moderador de este podcast. ¿Cuál es la idea? Vamos a explicar un poquito a los oyentes cuál es la idea de este podcast. Lo que vamos a hacer es, yo voy a estar representando a los oyentes en este tema de videojuegos, tecnología. No es tan fácil porque hay palabras que no son complicadas de entender o porque hay gente que no está justamente en este tema. Y lo que queremos es que esas personas aprendan, esas personas tengan conocimiento de esta industria, tengan conocimiento del lenguaje, tengan conocimiento de esta vida, ¿no? Es un estilo de vida, ¿no? Entonces, lo que estaría buenísimo es arrancar, cada uno está especializado en su tema, y Maiker está especializado en el tema gamer. Entonces, yo voy a estar desde ese lado para que el público pueda entender, yo pueda hacer preguntas desde el lado de ellos, ¿sí? Así que, Maiker, explícanos un poco qué es ser gamer o cuáles son los estilos de gamer. ¿Qué pasa con la palabra gamer?
Bueno, realmente el tema de los gamers es un tema bastante complejo cuando no perteneces a la industria. Pero pues igual a nivel global estamos familiarizados con algunos temas como el gamer casual, el gamer amateur, el gamer hardcore y el gamer profesional. La gente se preguntará, y nosotros mismos nos hemos preguntado, bueno, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un gamer casual, un gamer amateur o un hardcore? Uno siempre, por lo general, venía con una cultura donde el gamer era la persona que no hacía nada, la persona que se pasaba 20 horas pegado a un televisor o pegado a su PC y la mamá le gritaba, ¿pero usted qué va a hacer de su vida? O sea, ¿realmente usted sí, para dónde va? Es más, a mí me lo dijeron y yo ahorita le digo, no, mamá, estoy triunfando.
A mí me dijeron lo mismo, ¿sí? Seguí, continuando. ¿A vos también, Juan?
Claro, desde pequeño casi no me dejaban jugar porque ¿qué pasó con los estudios? No sé qué. Y mira dónde estamos.
A mí me lo dicen.
Ah, te lo dicen.
Me lo dicen todavía.
No te lo decían, te lo dicen todavía. Me lo dicen.
Bueno, igual el tema de Juan es súper importante porque se lo decían, pero es que realmente dice que es fan de los juegos de baile y todo, y la verdad no, o sea, me causa muchísima gracia que seas gran bailarín, Juan, pero tendríamos sí, que hacer como un desafío.
Claro, de una, eso se puede hacer, diga usted cuándo, dónde y a qué horas, y listo.
Listo, ya tenemos un desafío para la próxima.
Bueno, el primer reto lo dejamos aplazado, vamos a ver, voy a pedir permiso igual en la casa, porque eso ya no es como cuando uno tenía 15 años que hacía lo que quería. Y retomamos el tema de los gamers entonces. Los gamers casuales, ¿no? El gamer casual está en una delgada línea entre el gamer amateur y el que no es gamer. ¿Por qué? Porque el gamer casual es la persona que probablemente en algún momento de su vida, ya sea un juego en mobile o ya sea un juego en PC, de pronto por X o Y razón que se alinean los planetas, llega esta persona y prueba un juego. Y de pronto lo juega unos 2, 3 días, y no pasa absolutamente nada más con su vida, ¿sí? No trasciende a ningún aspecto de los videojuegos.
Normalmente le están diciendo ahora a ese tipo de jugadores player, ¿no? Le están diciendo como que ahora son player ese tipo de jugadores, ¿no? Como para incorporarlos a este mundo.
Sí, ahora realmente lo que tú dices, Fabi, estás totalmente en lo cierto. Le dicen player, suena muchísimo más y pues ese tema de gamers se presentaba para algunas suposiciones. Entonces no sé quién entra en ese grupo, ya pero empezó, bueno, no importa.
Ya empezó con lo mismo, con el famoso gamer. No, eso no. Que ha pasado también en la familia, ha pasado. Es decir, cada vez que soy gamer y se asusta.
¿Gay?
Sí, se asusta tu mamá, se asusta tu tío, se asustan todos. No, soy gamer, ¿no? Como que no está aclarado a veces ese pequeño texto.
Pero lo que sucede, Fabián, es que de todas maneras siguen habiendo estereotipos, no solamente con la palabra, sino con el estilo del jugador, del player. Eso, así como estás diciendo, Mike, que lo estás haciendo. Pero hay que tener en cuenta de que precisamente eso es lo que vamos a tratar de abarcar y decir, oiga, los players, los jugadores o los gamers, no tienen nada de malo, sino al contrario, van a tener habilidades increíbles y eso es lo que en algunos casos vamos a estar comentando, ¿no? ¿Cierto?
Sí, por ejemplo, me han dicho que hay estudios donde el gamer, por ejemplo, puede estar atento a 6 cosas a la vez, cosa que una persona no. Cuando los gamers tienen un 25% de facilidad de respuestas a una persona que no es gamer, ese tipo de cosas nos parece interesante.
No, y es totalmente cierto, o sea, realmente se nos nota muchísimo. O sea, se nos nota. Yo voy por la calle y en la familia, en el trabajo, y realmente pues uno tiene un desempeño muchísimo mayor a las otras personas. No estoy chicaneando, no estoy siendo realista de algo que pasa en nuestras vidas muy comúnmente.
Bien. Siguiendo con el tema, entonces cuando dicen hardcore, ya empieza el gran problema. Y te dicen hardcore. Entonces decís, un gamer hardcore es el que tiene el último computador, el computador más caro, más costoso, el computador última generación. ¿Por qué es hardcore el gamer?
Bueno, el tema, por ejemplo, del gamer hardcore, Fabi, no quiere decir que tú tengas lo último en tecnología, porque realmente depende mucho de tu bolsillo, ¿no? Pues, si obviamente eres este gamer hardcore y adicional tienes un poder adquisitivo bastante...
considerable.
Considerable, gracias, Vanessa. Realmente puedes tener la última máquina, el último PC, la última consola, puedes tener 3-4 consolas, puedes tener un altar completo para este tema de los videojuegos. Pero si no, no quiere decir que no seas un gamer hardcore. El gamer hardcore también está considerado en esa persona que realmente se dedica, o sea, realmente tiene una pasión y es capaz de durar 8 horas, 9 horas, 10 horas, como por ejemplo también lo vemos con los deportistas, ¿no? Uno ve, por ejemplo, en la televisión y uno dice, no, es que Rafael Nadal entrena 8 horas diarias, entonces todo el mundo lo aplaude y dice, no, espectacular, increíble, y ven a un gamer hardcore que entrena 8 horas y le dicen, es un vago, marihuanero, no sirve para nada, no tiene futuro.
Sí, pasa.
Y es ese mal concepto que hay en nuestro país y a nivel global también, pero que se ha ido cambiando gracias a las nuevas apuestas de los diferentes publishers y pues de la industria tanto nacional, digamos, a nivel local y también a nivel global, ¿no? Entonces podemos definir que hardcore pues es una inversión considerable de tu tiempo y que te empiezas a especializar también en los videojuegos, ¿no?
Bien, ¿qué otro tipo de gamer?
Como intermedio entre lo que es el casual y el hardcore encontramos el gamer amateur. En el gamer amateur nosotros acá es diferente, ya que es esa persona que se dedica a disfrutar el juego como tal. Le dedica ciertas horas, pero realmente el jugador no es tan aficionado en de pronto llegar ya como a la instancia competitiva o ser esa persona supremamente dedicada. Es un gamer como más de coleccionista, es el gamer que le gusta sacar los logros.
¿No es el gamer este que viene del trabajo, se saca los zapatos, juega media hora, 40 minutos en FIFA, se desestresa del día y listo, y empieza a seguir su día? Va, almuerza, cena con la mujer. ¿No es ese tipo de gamer que juega solamente por desestresarse, por jugar, o no?
Pues probablemente sí. Lo que tú dices, tienes razón, Fabi, pues igual también puede ser un gamer frustrado, ¿no? Porque está uno también ya con su familia, no le queda tiempo, llega del trabajo, tiene su maletín. Pero sí, realmente lo que tú dices es eso. Un amateur es este que llega y no importa la hora que llegue, siempre tiene un tiempo para sacar para jugar, ¿no? Y ya de ahí pasamos, como decía Vanessa, este estaba como en la mitad del hardcore y el casual, y ahora pasamos a lo que son los gamer profesionales. ¿Cuál es la gran diferencia entre un gamer profesional a un gamer hardcore? ¿sí? Tienen la misma pasión, dedican, puede ser que es muy probable que dediquen la misma cantidad de horas a su práctica, pero el profesional tiene un objetivo y es vivir de su pasión, ¿sí? Vivir de los videojuegos, que el día de mañana venga un equipo grandísimo, no sé, de fútbol, de lo que sea, y le diga, hey, Juan, Pepe, lo que sea.
Como ha pasado, ¿no?
Como ha pasado, exacto, ya a nivel mundial nosotros lo podemos ver. Hay videojugadores que realmente son ya patrocinados por diferentes marcas y que viven de esto. Entonces ya la mamá ahí es cuando dice, oiga, mijito, yo siempre supe que usted iba a triunfar en esto.
Ahí como un pequeño pro tip que voy a lanzar. ¿Sabían ustedes que en este momento el jugador de menor edad en ganar $1,000,000 en un evento tiene 16 años?
¿En qué juego, Juan?
Dota 2.
¿En qué país?
Eso fue en el torneo de The International en el 2015 y era un grupo de 5 y a cada uno se llevaba $1,200,000 y es un man de Arabia Saudita, 16 años.
Increíble.
$1,200,000 se ganó, Juan.
Sí.
Tiene que llegar eso acá,
No, bueno, imagínate que es lo que uno siempre está esperando, pero realmente es lo que los padres y lo que nosotros mismos, ya con nuestros años encima, no teníamos muy, muy claro, ¿no? Y ahorita vemos que si una persona de 16 años se logra ganar $1,200,000, pues es realmente por lo que la gran mayoría de seres humanos estudian o ejercen algún tipo de profesión, ¿no? Por lograr como ese lucro económico.
Sí, va a ser como el próximo Messi, ¿no? A mediano o largo plazo el gamer va a terminar siendo como un ídolo, como el próximo Messi de los videojuegos, ¿no? En Estados Unidos los gamers firman autógrafos, ganan dinero, viven de eso. Bueno, ojalá llegue eso acá, ¿no?
Miren, y es tan importante que los gamers sean profesionales, porque inclusive ya equipos de fútbol ya están contratando a la gente para decir, hey, quiero que participes en tal lugar. Lo que pasó con el Wolfsburgo en Alemania, con el Schalke 04 y ahorita con el Valencia en España. Ya muy están bueno. Empezando a patrocinar gente para eSports.
Muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Nos queda algún otro tipo de gamer, Michael? Ya vimos el casual, amateur, hardcore, profesional.
Bueno, no sé, creo que Vanessa tenía un dato interesante sobre los gamers sociales.
Bueno. Nosotros últimamente hemos estado en constante investigación acerca de la población gamer en Colombia puntualmente, y tenemos unas cifras muy interesantes en el cual nos deja reseña lo siguiente. El 43% de los gamers pertenecen al área competitiva, seguido de un grande 40% de los gamers que ya son casuales, y el porcentaje restante pertenece a los hardcore. Entonces, esto quiere decir de que realmente, bueno, partiendo de que el competitivo es aquel que también se considera semiprofesional o que tiene la intención de llegar a serlo, ¿sí? Okay. Eso quiere decir de que realmente acá en Colombia estamos alcanzando esa expectativa que decías tú, Fayán, de que ojalá suceda, de que podamos ver un torneo, un evento, que podamos dar un premio de $1,000,000 o más. Y la gente se está enganchando en la industria, ya la gente, vamos cambiando de a poco ese estereotipo que nos han inculcado nuestras madres, lamentablemente algunos familiares también, pero esas son las cifras que pues tenemos recientes en Colombia.
Otro tema que veo es que Juan tiene que hablar un poco de la industria, ¿no? Juan es nuestro especialista gamer y habla un poco de la industria, y justo dijiste algo fuerte, es decir, ojalá Colombia llega a $1,000,000 en premio. Yo lo veo como complicado a veces, por la industria en sí, ¿no? Por la cantidad de dinero que mueven. Normalmente los torneos que yo veo que dan mucho más dinero son los países que más consumen o que más dinero invierten en el juego. ¿Cómo ves esto, Juan, hablando un poquito, empezando a entrar un poquito en la industria?
Bueno, Fabián, no necesariamente el problema es de la industria, sino de la misma gente. Por ejemplo, si tú te das cuenta, en la parte de Asia Oriental, Europa y Estados Unidos, esto ya es más como si fuera una hinchada de fútbol, como si fuera un culto, por decirlo así, por hablarlo de alguna manera, y es que precisamente aquí en Colombia pueda que sea complicado porque hasta ahora el auge de los videojuegos está tomando forma. Si tenemos la posibilidad de que alguna empresa, alguna agencia o algo, dé la posibilidad de tener una continuidad en la cuestión de torneos de videojuegos, vamos a lograr hacer lo mismo que hace una SL, una FIWC, que son, digamos, empresas que se dedican a hacer torneos y que tienen muy buenos premios.
cuando decís este culto, por decir, nos estamos refiriendo más que nada a un fanatismo, ¿no? Supongo que estás más o menos llevándolo ahí. ¿A qué se refiere ese culto y ese fanatismo? ¿Al juego o a los jugadores en sí?
Tienen las dos. Porque, por ejemplo, sabemos que el fútbol, para irnos a algo muy global, el culto del fútbol es vivir la pasión del fútbol y ver a los jugadores que a ti te gustan por su forma de jugar y todo el cuento. Eso mismo pasa aquí en los videojuegos. De pronto no en Colombia, pero por lo menos en otros lugares, si a ti te dicen un nombre, ellos van a decir, uy, ese man juega mucho tal juego. O va a haber el torneo de la FIWC, que es el torneo más importante de FIFA. Hombre, la gente ya se apasiona por eso.
Bueno, lo que pasa es que igual es un tema, pienso que es totalmente publicitario, porque si tú ves, por ejemplo, un país, digamos como Estados Unidos, que el fútbol, soccer, como nosotros lo conocemos, realmente no tiene un auge importante. ¿Pero es por qué? Porque toda esa gente, digamos, está más enfocada a su fútbol americano. Y nosotros, por ejemplo, como latinos, vemos el fútbol soccer y es lo mejor, el mejor deporte para nosotros, ¿sí? Esto mismo pasa con el tema de los videojuegos. En este momento, digamos que no existe, como no se le da esa importancia y esa relevancia, entonces la gente todavía no le parece importante. Es simplemente algo como un hobby, como que pasa simplemente a jugar y nada más, ¿no?
Y yo sigo con mis cifras, porque aquí es importante resaltar de que Colombia está en la tercera posición con respecto a cuántos jugadores hay ya involucrados en la industria y que le dedican mucho tiempo, y que nosotros deberíamos tomar eso como una ventaja y aprovechar el momento que en Colombia eso está en crecimiento.
Sí, porque en las pocas cosas que hemos trabajado, bueno, yo a nivel personal con los gamers, me he dado cuenta que los colombianos son de jugar mucho. Sí, no es solamente, son muy competitivos, son de jugar muchísimo. Entonces, creo que el nivel está. Yo lo que le falta al colombiano es por ahí tener más tiempo, dinero, no sé qué le faltará, pero tiene que competir contra un nivel como los de Estados Unidos, como la gente de México. No sé, ¿ustedes qué opinan, Juan?
Bueno, teniendo en cuenta eso, más que tener el tiempo es la dedicación, porque tú puedes tener tiempo para muchas cosas, pero si tú no le dedicas ese tiempo realmente a ser competitivo, no vas a lograr hacer nada. Es como las personas que tienen tiempo suficiente para jugar un juego RPG que no tiene nada competitivo y no hacen nada. Ahora, otra cosa, y perdóname ahí, la cuestión es que, por ejemplo, también hay que tener en cuenta los espectadores. Un ejemplo muy muy reciente fue la Copa Latinoamericana de League of Legends que hicieron en el año 2014. Solamente jugaban muy pocos, pero los espectadores eran miles. Y así pasa en todos lados. La idea es que también haya espectadores y que sean aficionados a ese juego.
Bueno, el tema de lo que dices, Juan, es que la competencia y como la dedicación, pero realmente yo pienso que no es tanto de dedicarle tiempo, porque yo conozco, o sea, uno está jugando y tiene muchos amigos que uno juega FIFA con ellos desde pequeños y llevan 20 años jugando FIFA y uno todavía le dice, oiga, usted es un troncazo, ¿sí? O sea, es increíble cómo uno ha aprendido y cómo uno ha superado, y uno puede jugar 10 años más con él y esa persona juega muchísimo más tiempo que uno y realmente es imposible que a uno le gane. Entonces, digamos que acá en Colombia no es tanto el tema de tiempo, sí se necesita, pero realmente se necesita muchísimo, muchísimo talento. O sea, no es solamente dedicarle 10 horas, 20 horas jugando si realmente no tienes talento. O sea, yo conozco gente y conozco amigos míos que llevan jugando 15 años. Es más, ya como no pudieron lograr un título importante, sus hijos están jugando. A ver si ellos lo pueden lograr. Entonces, realmente es difícil determinarlo por horas de tiempo, pero sí, igual acá en Colombia tenemos muchísimo talento. Falta un poco de apoyo, creo yo.
Pero ahí hay algo puntual que decís, ¿no? Porque el talento me parece que es obvio para cualquier habilidad, ¿no? Y tomamos los videojuegos como una habilidad. Pero algo que dijiste muy puntual que se me ocurrió es, no solamente necesitas el tiempo o el talento, pero necesitas alguien que te guíe, alguien que te enseñe, ¿no? ¿Cómo aprendes mejor? ¿Cómo hago para que alguien me enseñe a jugar mejor y a ser más profesional?
Lo que pasa es que, por ejemplo, uno siempre que está jugando es algo que llevamos como por dentro, como un instinto, algo así. Entonces uno siempre quiere estar jugando contra los mejores, ¿no? Uno puede pasar 8 horas jugando contra la máquina. Entonces está jugando contra la máquina y dele, y dele, y dele. Y de un momento a otro sale al mundo real. Este mundo real donde llegan tus dos mejores amigos y ellos han salido a jugar contra otras personas o ya tienen, digamos, en mi época cuando salió el Xbox Live, yo decía, increíble, puede jugar contra otra persona, está en Argentina, no puedo creerlo, y juega. Y yo decía, no, yo soy el dios de mi barrio, de la cuadra, porque le ganaba a mis amigos 1-0, o les empataba, o decían, uy, ahí va Maiker, que juega muchísimo. Jugué en línea, y entonces yo perdía 5-0, 6-0, 7-0, y sale uno a este mundo real con los amigos, y realmente te das cuenta que es simplemente salir de tu cascarón virtual que tienes, de cierta manera, y poder competir tanto a nivel nacional como a nivel internacional gracias a las diferentes plataformas, ¿no?
Ahí es donde hay una palabra muy importante, las comunidades. Si tú formas una comunidad o te das la oportunidad de alguna manera ver a otras personas, de alguna manera congregarte, por decir así, con un grupo y entrenar entre ellos, ahí es donde viene la parte académica, la parte educativa, donde tú vas a practicar y saber muchísimo más.
Pero mi pregunta es muy concreta, ¿por qué en México o en Estados Unidos puntualmente hay más nivel que en Colombia? ¿Por qué juegan mejor?
Por el tema de la comunidad. Lo que pasa es que la comunidad a ti te fundamenta mucho en el que las personas ya empiezan a establecer lo que nosotros conocemos como los clanes de videojuegos. Ya se empieza a establecer un lineamiento de cómo deberías jugar para ser el mejor. Cuando ya hay muchas referencias en listados de tantos clanes se dediquen a un juego en puntual, ellos ya se convierten como en ese referente para que haya ese apoyo económico que nosotros realmente, yo me incluyo en el grupo, que buscamos en el área competitiva. Yo puedo ser muy buena jugando, pero mi expectativa es ganarme $1,000,000. Pero si yo no encuentro en mi entorno ese evento que a mí me dé el impulso o ese incentivo que encuentro para llegar hasta esa instancia, se me va a complicar el camino.
No, pero ponele que hacemos acá en Profesión Gamer, juntamos la plata y te juntamos los pasajes, te juntamos todo, Vane, y te vas a jugar el torneo, el mejor torneo del mundo de Estados Unidos.
Pierde.
Tenés la plata, tenés todo. ¿Ganás o perdés?
No, pierde.
Obviamente, el mayor porcentaje es que pierda, ¿no?
Claro. ¿Y por qué a eso me refiero? Si es el mismo juego, se lanzó al mismo tiempo. ¿Tienen las mismas herramientas los de Estados Unidos que los de Colombia para poder jugarlo? ¿Cuál es la diferencia que hace que ellos jueguen mejor, Michael?
Bueno, Vanessa, con todo el cariño del mundo, ella va, participa, pierde, se esfuerza, ahorramos, invertimos plata
y pierde.
Y perdemos. Así de fácil. Yo sé que suena un poco trágico, Vanessa, y no te quiero bajar el autoestima ni nada por el estilo, pero sí vas a perder. ¿Por qué? Lo que tú dices, Fabi. Resulta que hay un factor social súper importante acá, digamos, por ejemplo, en nuestro país, y es que acá o una persona se dedica a jugar o come. ¿Sí? Okay. Es muy, muy crucial. En Estados Unidos realmente ellos juegan y van y trabajan medio tiempo, y con ese medio tiempo que trabajan pueden pagar su alquiler, pagar su consola, pagar su suscripción de la plataforma que tengan, y realmente pueden ir a competir. En cambio acá es supremamente difícil hacerlo.
Es duro, pero compro la idea.
Gracias.
Me parece
gracias.
Que sí, compro. Bueno, sigamos con un poquito de industria. Bueno, hay una palabra clave que dijiste, Vane, que por ahí hay gente que no la entiende y es muy simple para el que está en el medio, pero yo me pongo en el lugar del público y del oyente. ¿Qué es un clan?
Un clan es un grupo de personas que comparten el mismo gusto por el mismo juego y que todos ellos se acostumbran y empiezan a generar ese hábito de entrenar, de generar estrategias, y ellos se empiezan a identificar y a inclinar por algún tipo de juego. Hay clanes muy fuertes que son enfocados solamente en LOL, hay clanes que son enfocados en shooters, hay clanes que son enfocados en eSports.
Bien.
Todos estos clanes...
Hasta ahí.
Ok.
¿Qué es LOL?
League of Legends.
Es un juego que se llama...
League of Legends.
Listo. ¿El otro que dijiste?
Te mencioné los shooters. Es un género de videojuegos en el cual se caracteriza por la acción y los disparos.
Bien.
Y los eSports, tenemos los juegos como FIFA.
Bien, vamos a tener un glosario en la página del ¿cómo? Un glosario para que la gente pueda entender qué es cada palabra, qué significa y eso, y lo vamos a ir completando. Y el que no sepa, nos escribe, nos pone en comentarios, lo que quieran ahí, para poder ir aprendiendo más de la industria. No te dejé terminar tu concepto, perdón, Vane. Seguí.
Sí, la comunidad está compuesta por el jugador.
¿Y qué era clanes?
Luego se escala un clan. Luego ya se escala el tema de la comunidad en búsqueda de lo competitivo y en búsqueda de una muy buena remuneración. Y esa visibilidad y ese sentido de fama que ya...
Bien, vamos a ir un poquito con la industria, ¿sí? Vamos a ir un poquito más con la industria. Juan, como te tengo ahí en experto, explícale, quiero explicar un poquito en este primer podcast de qué se trata un poco el organigrama. Y lo primero que se me viene es el estudio. ¿Qué es el estudio, no? Tenemos estudio, publisher, plataformas. ¿Qué es el estudio?
Bueno, el estudio, más que decir estudio, es el sitio de desarrollo, o sea, los developers, que son aquellas personas que se encargan de crear el juego. El estudio puede estar compuesto por programadores, diseñadores, artes conceptuales, entre otros, para que puedan desarrollar un juego. Ejemplo, Halo. Y el publisher es aquella persona o aquella empresa que patrocina, le da la publicidad al juego. Ejemplo, Microsoft. ¿Sí?
Ok. Estaba pensando, porque uno siempre está inconforme con el juego, ¿no? Entonces, si yo quiero pasar mi sugerencia de por qué James no me corre en el FIFA.
Sí.
Para eso existe.
¿A quién le paso la sugerencia, Juan?
Para eso existen los canales de soporte, los canales de, por ejemplo, los correos, fanpage, entre otros. Pero pues de ahí a que te digan, bueno, sí, le vamos a ayudar, es como complicado, porque tiene que ser varias cositas al tiempo.
Eso lo retoman al área de comunidades. Hay una persona que es el moderador general de la comunidad y él se encarga de dar esa retroalimentación desde la vista del jugador hacia el developer. Caso puntual, ahorita está pasando mucho con Overwatch. El juego se lanzó una beta hace aproximadamente 2 meses y en la beta se dejó jugar completamente el juego. A medida de que ya el juego se hizo oficial, ya muchas personas lo han jugado, las personas han mostrado inconformidad sobre algunos personajes, de que tienen más fuerza que otros, de que es un poco desbalanceado. Todo eso se retoma al área de comunidades. Y ahí el developer pues tomará cartas en el asunto, en la reprogramación.
Pero hay un problema y es que no todos los developers, no todos los publishers tienen acceso a usuarios. Que últimamente se ha venido de pronto mirando con tester y algo más, pero muy pocas empresas ahorita, y ese es el problema de la industria, es que no tienen en cuenta en su totalidad como la respuesta del player.
El player, sí. Es como tener un campo o tener un canal de comunicación directo con ellos, que es lo que vos estás diciendo. Me quedo en algo que yo te pregunté al principio, el estudio. Quiero ir a algo más básico también, ¿no? Para los oyentes. Es decir, el estudio queda claro que es el desarrollador. Es el que, a ver si entendí bien, ¿no? Es el que desarrolla el juego, el que lo programa y lo desarrolla. El publisher es el distribuidor o el comunicador del juego, el que lo comunica, el que hace... ¿Qué tareas tiene el publisher, en cierta forma?
El publisher como tal lo que tiene es... Primero tiene que mirar el juego, de acuerdo a la calidad del juego, primero tiene que pasarlo a ciertas plataformas. Luego de eso te dice, te voy a dar tanto dinero por darle la comercialización, no distribución, comercialización, okay. Publicidad sobre los medios que tengan.
Okay.
Esa es la diferencia.
Entonces tenemos el estudio que hace el juego, el publisher que hace
la comercialización, y publicidad,
y después está el distribuidor, que es el que los distribuye y los vende.
Ya que es un canal independiente de distribución. Después, exacto, de que salgan las plataformas, bien sea Play, Xbox, PC, ellos a través de los digamos los CDs o las estivas de CDs que tengan, entonces ellos se encargan de distribuirlos por todos los retails o donde sea considerado.
Perfecto, entonces tenemos estudio, publisher, distribuidor y falta plataforma. ¿Plataformas qué son, Juan, plataformas?
Las plataformas son los lugares donde tú vas a poder jugar, los estándares donde vas a jugar, bien sea las consolas de PlayStation, las de Microsoft, que son las Xbox, o Nintendo o PC. Pero entonces las plataformas van antes de los canales de distribución, porque es que dependiendo del juego... Porque no es lo mismo decir, por ejemplo, yo voy a hacer Super Mario Maker, pero no lo puedo, pero solamente lo tengo para Nintendo, no lo puedo hacer para PlayStation. Entonces, primero van los canales, las plataformas que los canales de distribución.
¿Mobile entraría como plataforma?
Claro.
Bien, perfecto. Entonces, también incluye eso dentro de las plataformas. Bien. Bien, entonces ahí ya tenemos todo el tema. Hay algo muy claro que se habla en la industria, que es third party y first party. ¿Podés hacer esa aclaración?
Bueno,
first party es cuando la plataforma es propia y third party es cuando el estudio es tercerizado.
Les voy a dar un ejemplo con ese caso, y es el caso de Uncharted, que de pronto ustedes lo han venido escuchando, los oyentes de pronto es la primera vez que lo oyen. Uncharted es un juego que ha sido desarrollado y distribuido por Sony. Es un juego que solamente lo hacen ellos directamente, o igual en Halo, que a pesar de que lo hace la empresa 343, es algo también desarrollado y también auxiliado por Microsoft. Ya First Party es, por ejemplo, lo que hace Electronic Arts, que con sus juegos FIFA, con Battlefield, con todo eso, simplemente hacen el juego y lo distribuyen en los canales de las demás consolas.
Perfecto, muy bien, bien Juan, muchas gracias. Nos queda un poquito de Vanessa, queremos comunicar en este primer podcast qué temas vamos a tocar, qué puede preguntar la gente en la página, qué podríamos hacer, cómo vamos a hacer cuáles son nuestras secciones, ¿no? Que podamos poder decirle al público, a los oyentes, qué tienen en Profesión Gamer.
Bueno, nosotros vamos a encontrar en este podcast 10 secciones muy interesantes. Vamos a empezar hablando acerca de las novedades y los eventos, en el cual acá nosotros buscamos contextualizarlos a todos y hacerlos enterar de lo que va sucediendo día a día en la industria. También tenemos una sección del ¿Sabías qué?, que ya Juan nos hizo una breve introducción dándonos unos pequeños tips curiosos acerca de la industria. En estilo de vida gamer, nosotros vamos a retomar los aspectos de la cotidianeidad de los jugadores, cómo se resuelven en la vida. Y ya Michael hizo como la breve introducción, que decía que en Colombia es difícil lograr el tema competitivo cuando tienes que trabajar, porque si no trabajas, pues no puedes comer, o es juego o es vida. Bueno, vale. Seguimos con los géneros de los videojuegos, ya que aquí vamos a explicar lo que significa cada género de videojuegos y cuál es esa diferencia entre uno y el otro, y por qué las personas quizá se inclinan por uno más que otro, ¿sí?
Okay.
Seguimos también con la clasificación de los videojuegos como tales. Aquí lo más importante es que nosotros tenemos un alto sentido de responsabilidad y vamos a dar unas recomendaciones a los padres o adultos que no saben cómo iniciar en la industria, o que si tienen algún pequeño en su núcleo familiar, sepan con qué juego iniciarlo en los videojuegos. Liderado por el tema de los ESRB, que es la clasificación internacional, siendo importante para conocer la diferencia. Seguimos con los top 5. Esto es muy chévere, porque acá nosotros les vamos a mostrar las curiosidades. El top 5 de los juegos con mayores ventas, el top 5 con los juegos que tienen mayores acogidas, el top 5 de personajes representativos de la industria como tal, entre otros tops. También tenemos un debate gamer. Acá vamos a ver las dos caras de la moneda de la industria. Acá ya tengo mi conflicto personal con Juan. Porque nos vamos a los dos límites. Vamos a PlayStation o a Xbox. O nos vamos a FIFA o PES. O nos vamos, bueno.
Sí, Halo, Call of Duty.
Entre otros.
Es un debate muy fuerte. Es un debate muy fuerte.
Sí, aquí ya empezó las miradas.
Dale.
Seguimos con los desarrolladores colombianos e internacionales. Es importante darnos cuenta que acá en Colombia tenemos mucho potencial. Así como hay talento para jugadores, hay talento para los creadores. Y vamos a contar con unos invitados muy interesantes. Y finalizando, sin que sea menos importante, tenemos a los pro gamers. Es darle la relevancia a los jugadores que llevan ya 10, 15 años, como los amigos de Maker, que han intentado salir en primera plana en esta industria, ¿no? Pero
ellos sí han evolucionado. Ellos sí han evolucionado.
Sí, 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 hay una gran diferencia ahí, pues que mis amigos sí. Igual Fabi es uno de ellos, ahí está.
Yo sigo intentando todavía. Bueno, esa es la idea. Quisiera una despedida de parte de ustedes, de cada uno de ustedes, una despedida, algo que quieran decir. Y este es nuestro primer podcast de Profesión Gamer. Juan.
Nada, pues simplemente que nos sigan acompañando, sigan estando con nosotros, que conozcan un poco más de los videojuegos, que conozcan todos los beneficios, las ventajas para uno, y que obviamente disfruten cada uno de los podcasts que vamos a tener para ustedes.
Vane, ¿qué tenés que decir? Despídase.
Bueno, los espero acá con nuestros podcasts para que conozcan la industria de los videojuegos, para que, bueno, desde mi perspectiva, las mujeres se sientan identificadas conmigo, con mi aporte. de que no nos dejemos mandar acá y que también podemos ganar un mundial de videojuegos.
Ya te pongo una tarea para los próximos podcasts. Tenés que traer chicas gamer acá al
sí,
estudio.
Claro.
Tenés que
traer y lindas. Chicas gamer. Sí. Son lindas.
Eso esperamos.
Por
eso
favor.
Sí. Maiker, despídase, por favor.
Me quedé pensando en la tarea de Vanessa. Bastante interesante, Vanessa. Yo veré igual si necesitas ayuda. Yo creo
sí,
que...
Sí, para el casting.
Sí, toca hacer un muy buen casting porque realmente acá hay un vidrio grandote y esto no se puede cambiar.
La pasarela,
sí. Por favor. La mesa. Bueno, igual ahorita creo que es una oportunidad increíble para todos los gamers, para todo el público, porque realmente se había estado esperando algo así. Creo que es muy difícil encontrar algo donde juntes todos estos aspectos y no solamente esperes ir a preguntar o a saber cuánto cuesta algún aparato sin realmente saber qué es, o sea, qué capacidad tienes con esta consola o para qué realmente lo quieres. Por ejemplo, muchas mamás o amigos o lo que sea se le acercan a uno y empiezan, Michael, ven, ¿qué es mejor? ¿Una PlayStation, una Xbox, un Nintendo? Y tiene uno que sacar realmente un manual, una enciclopedia y empezar a decir, bueno, ¿usted para qué lo quiere? ¿Usted juega así o juega así? ¿Su hijo qué le gusta? ¿Su esposo lo dejó jugar? ¿Su esposa lo dejó jugar? Para que realmente esta persona tome una muy buena decisión. Y yo creo que tanto este tema como muchos otros, por ejemplo el de las chicas, el de Juan allá con su tema especializado, lo vamos a poder tener acá en este podcast increíble y que... Por fin es una realidad para todos nuestros oyentes y obviamente para nosotros que amamos esta pasión.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias al equipo, gracias por ustedes, por estar acá en este podcast. Gracias a Ricardo, nuestro productor. Muchísimas gracias. Les agradecemos mucho. Estamos acá para el próximo podcast. Un abrazo grande. Les mando un abrazo de corazón. Chau, 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 chau. Nos vemos. Gracias.
Chao.
Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blu Radio, la nueva alternativa.